Aquí estamos ya en el Con Permiso de este lunes y Constantino ya está aquí, muy bien acompañado, muy buenas.
Buenas tardes.
Está con nosotros Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la Capital. Rita, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Y José Luis Martínez Almeida, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. José Luis, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí también.
Gracias a vosotros.
Pues vamos a empezar, ¿no?
Pues claro que sí, con música. Además, voy a ver si acierto hoy con Rita.
A ver.
Es que es la banda sonora original de 900. ¿Cómo se nos ha muerto?
Bertolucci,
pues hemos dicho.
Es un 900. Bonito homenaje para empezar.
Es que es una música que empieza tan así, ¿no? Es como un adagio ahí que te envuelve, ¿no?
Una maravilla, es verdad.
Y yo quería recordar si han visto la película, ¿no? Y si
sí.
Alguna vez, ¿no? Almeida, ¿no?
Tengo que reconocer que no he visto 900.
Para Almeida es muy larga, Rita, la película.
No, pero habrá visto El Último Tango.
El Último Tango en París me suena algo más.
Sí.
Ahí ya sí.
¿Cómo
pues,
es?
Pues, ¿o El Último Emperador?
900 es una película para ver.
Para verla varias veces.
Una buena tarde de domingo.
Para verla varias veces y, en fin. No digo que sea tan larga como La Gran Vía, que es muy larga.
No, La Gran Vía no es tan larga, ¿eh?
Pero
eso tiene una buena...
La Gran Vía, es uno de los ejes más importantes, yo diría, de una capital europea. Hombre, no tiene nada que ver con la castellana.
Pues iba a decir, en Madrid tienes
no estoy comparándole, pero en fin, es un eje central un eje clave. Y yo quería agradecer a Rita Maestre que ya se ha terminado la obra, digo, de La Gran Vía. Y les quería preguntar por la estética, que me han dicho muchos, nos decían el otro día, pues nos gustan los semáforos, no nos gustan los semáforos, nos gustan los bancos, no, esto es lo normal. A la hora de hacer cualquier tipo de operación urbanística, ¿no? Pero bueno, queremos conocer su opinión.
A mí lo que más me gusta son los semáforos y los bancos modulares, los de madera, modelo madridense, que me parece como muy bonito y como que invita mucho a sentarse. Y los semáforos me parecen top.
Top.
Mira que yo de verdad quiero estar de acuerdo con algo en Rita, pero tengo que reconocer que a mí los semáforos no me gustan.
No,
¿vale? No me gustan, ¿eh?
Sí, son,
o sea,
como
no digo que no tengan un diseño, ¿eh? Que esto, ya para gustos hay colores y hay que reconocer que son semáforos de diseño y están pensados. Pero yo tengo que reconocer que es que no me convencen esos semáforos.
Bueno.
No sé si me parecen un poco antiguos, de diseño un tanto antiguo.
Poco vintage. Son.
Poco vintage, efectivamente. Entonces no lo acabo de ver.
Pues yo creo que si Rita le va contando cositas de los semáforos, a usted le acaban gustando, ¿eh?
Puede ser, sí.
A mí no me gustaban, al principio. Los vine a hacer prácticamente cuando los plantaron. Empezaron a crecer y a mí.
Pero
me
te refieres a los árboles.
No, a los semáforos.
A los semáforos.
Los árboles están plantados ya un poco creciditos.
Los árboles,
¿no?
Esperemos que crezcan un poco más.
Sí. Pero del despacho que tienes tú ahí, oye, pedazo de despacho el que tienes tú ahí.
Sí.
Anda que.
Eso no es un despacho, es un portaaviones lo que
anda
tienes.
Anda que.
¿Cómo lo ves tú desde arriba?
No, yo veo demasiado granito, ¿sabes? Es decir, al ampliarse tantísimo la acera, lo que tienes es una visión granítica que antes no tenía. Pues antes tenía el kiosco de prensa enfrente y al lado pues una papelera y un árbol. Ahora, claro, las dimensiones han cambiado radicalmente. Y sí quiero decir una cosa para los transeúntes y sobre todo para cuando venga la Navidad. No es obligatorio ir en fila por la Gran Vía, ¿no? Porque es que hay momentos en que no se puede pasar. O sea, de repente ves grupos de 8, de 6, de 5, pero como que vamos todos seguidos, porque dices, como esto ha crecido tanto y es tan grande, pues al final van a tener que acabar poniendo flecha de Rita.
No, espero que no sea necesario.
No, pero las calles aledañas sí, este año se va a repetir y con paneles, ¿no? No solo con policías.
Sí, es una medida de seguridad fundamental. De hecho, se hace en muchos eventos donde hay grandes aglomeraciones y este año sí es necesario, es decir, si hay un número suficiente de personas, se hará también.
¿Y los paneles, los circulatorios, es lo que tiene que ver ya con la regulación de tráfico y que van a informar sobre el acceso a los ayuntamientos, para cuándo más o menos, a los aparcamientos, para cuándo se calculan que pueden estar?
Pues estarán dentro de unos meses.
Unos meses.
Mayo, ¿no?
Unos.
Creo que fue mayo, ¿no? Cuando dijisteis el otro día.
Pues si se ha dicho mayo, yo calculaba así unos 3 o 4 meses, pues eran 5.
Eran 5. O sea, y entre tanto no se multa.
hemos explicado muchas veces, ¿no? Lo que vamos a hacer con Madrid Central es que entra en vigor el 30 de noviembre. Sin embargo, como una medida de estas características, pues tiene que ser algo que se aplique de forma progresiva y transitoria. Así que durante unos cuantos meses, largos meses, lo que vamos a hacer es informar a la ciudadanía en el caso de que pues haga algo que ya no está dentro de la regulación y por lo tanto se enviarán algo así como avisos, que no son multas, pero sí le indican a la persona, oiga, tenga usted en cuenta que dentro de unos meses esto ya no lo podrá usted hacer, ¿no? Y de esa forma ir modificando, digamos, las conductas hasta que, pasados unos meses, pues ya entremos en la parte sancionadora de la medida.
Sí, la pregunta era de cuándo estaban los paneles para que aquel que acceda pueda justificar si ha entrado o no ha entrado a su aparcamiento. Quiero decir, en el supuesto de que hubiera una ocupación total de plazas, uh-huh, y no hay una información, uh-huh, previa...
No van a estar antes de que empiecen a sancionar.
Entiendo que no se podría sancionar.
Pero es que con lo de los paneles no sé exactamente a qué te refieres.
Los paneles informativos de acceso a los aparcamientos.
¿Cuántas plazas de aparcamiento hay libres? Porque creo que, lo que la gente está diciendo es, si yo accedo a Madrid Central con mi coche porque, uh-huh, lo quiero dejar en un parking, si el parking está lleno...
Que eso me ha pasado a mí.
Claro, me sancionan, uh-huh, porque yo no lo he metido en un parking y el parking no ha dado mi matrícula para justificar.
Claro,
eso.
Te has salido de ahí y te has ido a otro.
Lo que la gente está diciendo es, si yo desde febrero, que es cuando en teoría se empieza a sancionar, hasta mayo, no sé, hay una cierta inseguridad. Es decir, el que va en el coche dice, oye, pues es que claro, me la estoy jugando... a que si me informaran, yo podría tener elementos de juicio para decidir si entro o no entro.
Claro,
ahora me la juego, eso es lo que dicen.
Pensemos que se parece mucho a lo que sucede ahora con las áreas de prioridad residencial, ¿no? Esto ya existe en Madrid, como hemos comentado muchas veces, son lugares donde tampoco se puede entrar por norma general si uno no es residente, ¿no? Y también hay parkings, también hay a veces esos problemas de saturación de los parkings, a veces se ponen multas desde hace años cuando uno no ha podido entrar en un parking y luego uno tiene que hacer un trámite para que le quiten esa multa, ¿no? Nosotros vamos a hacer una cosa que no existe ahora en Madrid y que no ha existido durante los muchos años que han estado en vigor las áreas de prioridad residencial, que es poner esos paneles para informar previamente. Vamos a tardar un poco más de lo que hubiéramos querido, pero va a estar solucionado pronto.
No, si no hay nada como preguntar para saber.
El fastidio de cada mañana que convierte en eternas las semanas.
Y otra.
Catara en la M30 en un atasco colosal. Madrid es un granoso.
Estas son las dos en punto, son cañones. Llevan 10 años como cantautoras en Madrid, que tienen una guasa y una gracia espléndida. Y a veces dicen verdades. Por ejemplo, esto cuando se grabó era cuando la M30 estaba en su pleno apogeo y en su plenitud. Es verdad que los atascos son una constante en Madrid. Pero vamos a seguir en la Gran Vía, porque mi impresión, con las dos en punto, es que ha bajado el nivel de tráfico y no sé si hay datos. El nivel de tráfico rodado. No sé si tienen ya datos en el ayuntamiento.
No se cuenta cada día, ¿no? Lo que es evidente es que en Gran Vía, mientras se han mantenido las obras, quedan todavía algunas que son las del metro, ¿no? Pero ciertamente se han reducido ya las obras y, por lo tanto, hay algo menos de obstáculo. Y también es evidente que la puesta en marcha de Madrid Central, que es algo de lo que llevamos hablando pues bastantes meses, pues va haciendo ese efecto disuasor que es con el que nosotros contamos para ir reduciendo el tráfico de paso, ¿no? Eso es lo que creemos.
Eso es
porque
no habéis circulado, ¿no?, el fin de semana por Gran Vía.
Porque no, fin de semana no. Fin
de fotos semana. De Gran Vía por la noche, complicado el tráfico, ¿eh?
Yo creo que
cuando menos complicado.
Como decían...
No voy a decir que grandes atascos.
Yo desde mi atalaya, veo menos tráfico.
Que cuando menos complicado,
no sé si eso
por la noche. Yo me refiero a la noche, ¿eh? Nosotros hemos recibido en el grupo muchas fotos y tal de Gran Vía por la noche del fin de semana y que había bastante tráfico. Dejémoslo ahí.
Vale.
Sí, yo, creo que como bien cantaban estas cantautoras, ¿no? Es evidente que en Madrid, problemas de atascos hay siempre, que nosotros tenemos que tratar de reducirlos, entre otras cosas, regulando mejor el uso del espacio, ¿no? Pero no es nada nuevo, es siempre una molestia, pero creo que con la que asumimos convivir los que apostamos por vivir en una ciudad grande.
Este viernes llega Madrid Central, empieza, entra en vigor. ¿No ha servido de nada la
¿Llega o se va a retrasar? Porque
llega el viernes, ¿no?
Llega, ¿no? Evita. Llega. Porque se hablaba hoy incluso.
Salvo que el Tribunal Superior de Justicia acuerde la medida cautelar, desde luego el equipo de gobierno ha dejado muy claro que el viernes entra en vigor Madrid Central.
Bien.
Rita no ha dicho nada. Ahora, si entra o no entra.
al...
¿Por qué? Dice,
porque lo he dicho ya muchas veces.
Sí, es que la veo aburrida, porque dice, pero si hemos hablado ya tanto de Madrid Central.
Lo que tengo que decir es que al coro de todos aquellos negacionistas y que no les preocupa la salud de los madrileños, hoy se asuma el Partido Socialista
de Madrid. Por eso lo decía, ¿no? Lo decía,
digo,
sí,
parece
sí.
Que el Partido Socialista de Madrid también se ha sumado a ese coro de depredadores con el cual se nos pretende arrinconar y describir por parte del equipo de gobierno. Y hoy José Manuel Franco, que yo sepa, ha pedido la paralización de la entrada en vigor de Madrid Central durante un tiempo, tampoco ha determinado cuánto, pero se ha dicho
que
durante
más
un tiempo,
espacio,
un concepto,
¿no? Más
indeterminado, ¿no? Hasta que haya un consenso más amplio, creo que ha dicho José Manuel Franco, ¿no?
Por eso Rita. Yo le preguntaba un poco a Rita, porque me ha sorprendido que el Partido Socialista también se sumara a la petición de un poquito más, un poquito más.
No, yo no lo creo. De hecho, mañana en el Pleno vamos a debatir bastante de esta cuestión. De hecho, el Partido Socialista, su grupo municipal, ha aprobado junto con este equipo de gobierno el Plan de Calidad del Aire y la Ordenanza de Movilidad Sostenible, y por tanto es una propuesta que no es solo de equipo de gobierno, sino que sale de la mayoría del Pleno, mayoría que sigue en vigor, vamos. Que está
no,
perfectamente
en eso, hasta ahí estoy completamente de acuerdo con Rita. Es decir, que el PSOE ha sido cooperador necesario de esto, pero por eso digo, yo llevo diciendo varios años que el PSOE va a tener un castigo electoral importante en la ciudad de Madrid, porque todos sabemos dónde está ahora Madrid, todos sabemos dónde está el PP, quizás un poco menos Ciudadanos. Y desde luego lo que no sabemos dónde está es el Partido Socialista. Pero es que de verdad que hoy José Manuel Franco, no sé si has leído el teletipo, Rita, pero es que a mí me ha dejado... que ha dicho que se paralice la entrada en vigor de más. Y lo de los semáforos de la 5, si yo no me equivoco y tú te acordarás, fue una propuesta del Grupo Municipal Socialista que llevó al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal Socialista. Y hoy José Manuel Franco, yo creo que la frase más sorprendente de todas, ha dicho que en esto no hay diferencias entre los socialistas.
Uh-huh.
¿Eso ha dicho?
Sí, sí, sí. Lo,
ay, Rita no va a entrar,
lo hemos dicho en los informativos.
Como dice Rita, yo estoy esperando mañana el debate, lo que diga el Grupo Municipal Socialista, porque va a ser un ejercicio de funambulismo que recomienda a los madrileños no perderse.
Yo creo que va a seguir, como digo, en vigor esa mayoría del Pleno, que es la que ha sacado adelante el Plan de Calidad del Aire, la Ordenanza de Movilidad Sostenible, y bueno, pues en las razones de unos artículos u otros, pues no me meto, que son cosas de otros partidos.
No le quepa duda que va a seguir. Lo que pasa es que Almeida lo que estaba poniendo de manifiesto era la diferencia de criterio que había entre el secretario general de los socialistas madrileños y portavoz.
Sí.
En la Asamblea.
Parece evidente.
Respecto a la portavoz de la Asamblea, que es Purificación Causapié. Entonces estábamos, porque en todos los partidos juecen habas, porque usted ahora mismo no es de Podemos, Rita Maestre. Usted ahora mismo está temporalmente... ¿Se siente así o la da igual? Se encuentra...
No, me da igual. Pero bueno, mi vida sigue siendo bastante parecida a lo que era hace 2 semanas. Es decir, que yo, como creo que sabéis, pues en las cuestiones orgánicas y digamos que en la vida de partido, pues no he estado nunca muy metida. Estoy bastante concentrada, que suficiente trabajo implica en el pequeño asunto de participar en un gobierno municipal de la capital de España. Eso es a lo que dedico el 99% de mi tiempo, y por eso pues no hay mucha diferencia con la vida anterior.
Da que no, vamos, que no lo nota. Es que el otro sabe que la guasa era, pues Podemos ya no gobierna Madrid. Y yo decía, pues si Podemos nunca ha gobernado Madrid, ¿no? Era ahora Madrid.
Sí.
Junto al Partido Socialista o con el apoyo puntual del Partido Socialista.
El partido que gobierna en la ciudad de Madrid, gracias también al apoyo del Partido Socialista, se llama ahora Madrid y es una candidatura formada por algunos partidos, por algunas organizaciones políticas y por mucha gente que no está en una cosa ni en otra.
Son temas que usted cuenta muchas veces.
Pues Pablo Iglesias dijo el otro día que Manuela Carmen era alcaldesa de Madrid gracias a que la propuso Podemos.
Bueno,
digo,
cierto,
y esto es una frase literal de Pablo Iglesias, ¿eh? Yo no estoy inventando nada. Dijo, no, Manuela Carmena es alcaldesa de Madrid gracias a que Podemos la propuso como candidata a la alcaldía de Madrid. Entonces, claro, a uno le queda la duda de si Podemos o no entronizó a Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid. Y desde luego lo que yo sí tengo claro es que dentro, vamos a dejarlo de las discrepancias, por decirlo de modo elegante, que ha habido en el equipo de gobierno en todos estos meses, que Rita achaca que son una candidatura plural y diversa, nosotros achacamos a que no se entienden entre ellos, pero yo no voy a entrar en ese juicio de valor. Lo que sí es cierto es que el núcleo que siempre ha apoyado indefectiblemente a la alcaldesa ha sido los concejales que veníais de Podemos. Es decir, nunca ha habido un concejal de Podemos que se haya desmarcado una votación con Manuela Carmena. Sí lo ha habido de Izquierda Unida, lo ha habido de Ganemos, lo ha habido de 129 y del resto, de no alineados. Pero nunca de Podemos. Es decir, el núcleo que siempre ha apoyado era el que venía de Podemos. Por eso yo creo que Pablo Iglesias también dice, oiga, que quien propuso a Manuela Carmena como alcaldesa fuimos nosotros.
Yo tengo aquí las voces, por ejemplo, volvemos otra vez a la calidad del aire. Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente, ha dicho que en el municipio de Madrid la calidad del aire ha empeorado.
Un plan de calidad del aire donde hemos conseguido un gran resultado. Hemos conseguido que este año, precisamente, tengamos la mejor calidad del aire en la Comunidad de Madrid de la última década. Hay que todavía trabajar porque tenemos municipios como la Ciudad de Madrid donde en los últimos años la calidad del aire ha empeorado.
Pero si escuchamos a Manuela Carmena, hoy mismo ha dicho que Madrid tiene cada día un aire mejor.
Que Madrid no ha empeorado su aire, claro que no. Madrid está mejorando día a día su aire porque nosotros hemos establecido un programa muy importante que no es una resolución sin más, es una actuación concreta. Madrid tiene su gran programa de calidad del aire que le llamamos el Plan A porque no hay Plan B.
Uno que sí, otro que no, y José Manuel Franco, del que hablábamos, secretario general del PSOE de Madrid, que dice que hay que retrasar todo esto.
No se puede, por un interés, no sé si electoralista o no, pero por un interés concreto, vulnerar derechos de partes afectadas. Hablamos del sector del transporte, hablamos del sector de la hostelería, hablamos del sector del espectáculo, hablamos de los colegios.
Pues oyen un poco el resumen de voces de lo que se ha dicho sobre Madrid. ¿Qué os ha parecido?
¿Quieres que las comente?
Hombre, claro.
No, claro. Por lo que decimos, Rita, yo ya está claro lo que vamos a decir, con lo cual a lo mejor si tú puedes aportar algo.
Yo le voy a pedir a Jorge.
Aporta,
consta. Yo le voy a de tus posibilidades originales.
Vale, voy a ir. Le voy a pedir a Jorge que me vaya buscando un tema que tiene mucho que ver con el aire, que en Rita no había nacido y ustedes seguramente tampoco, y así vamos ampliando nuestro conocimiento musical.
Pero
y,
¿el aire es mejor, peor? Es que yo
pues mira,
hecho
es muy claro, es muy claro. Para el consejero, el aire en la Comunidad de Madrid es mucho mejor. Y para Manuela Carmena, en la Comunidad de Madrid es mucho mejor, salvo en la Ciudad de Madrid.
Salvo Madrid.
Y Manuela Carmena, que estaba en el mismo acto, y cuando le ha tocado el turno de intervenir, pues lo que le ha dicho es, oiga, mírese usted bien los datos, porque resulta que en Madrid hay un aire de esos que merecen la pena. Sí, porque al final el aire que respiramos los madrileños es el mismo, es el de la Comunidad de Madrid. Y entonces a mí empezar ya a hablar de aires de primera y aires de segunda me empieza incluso a molestar.
Vaya.
No te resistas nunca, lo que decía Pedro Marín. Es que no entiendo por qué tenemos que hablar de tanta diferencia hay entre vivir en
Madrid o
en Leganés Pozuelo. O en Móstoles. O
yo
en
creo, por una parte, que los datos que maneja el Ayuntamiento de Madrid a 31 de octubre de 2018 son que este ha sido el año con menos superaciones de los niveles críticos en las estaciones que miden la contaminación en la Ciudad de Madrid, ¿no? Pero que, dicho lo cual, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? No es muy razonable pensar como que la contaminación llega o se para hasta el límite administrativo que define lo que es un municipio y antes de cruzar se queda ahí, ¿no? Es evidente que es un problema y una cuestión que habría que abordar con mucha coordinación y con mucho trabajo, que sería bueno que encabezara la Comunidad de Madrid para coordinar las políticas de los distintos municipios, ¿no? Nosotros hacemos la parte que nos toca, que es la del Ayuntamiento de Madrid, pero efectivamente es imposible reducirlo o solucionarlo solo desde una administración, ¿no? Lo suyo sería efectivamente esa coordinación con el resto de las administraciones y particularmente con la comunidad.
Almeida.
Yo lo de la coordinación creo que es completamente cierto, por eso han tenido que anular el protocolo anticontaminación al Ayuntamiento de Madrid a requerimiento de la Comunidad de Madrid porque no les habían enviado para que informaran preceptivamente como indica la normativa de la Comunidad de Madrid, es decir, la colaboración tiene que empezar por remitir las cosas. Y en segundo lugar, es cierto que uno no puede dividir el aire, pero no es menos cierto que, por ejemplo, hay estaciones en Madrid que dan mucho peor calidad del aire, como la de Aguirre, la de Escuelas Aguirre, curiosamente al lado del Retiro, o la de Plaza Atlética, respecto de otras que dan mejor calidad del aire. Esto no quiere decir que no haya fronteras ni nada por el estilo, pero es cierto que, lógicamente, hay zonas donde la calidad del aire puede ser mejor respecto a otras zonas donde puede ser peor.
Los semáforos de la 5, que los hemos pasado así por encima.
Sí, ¿verdad?
Están que no sean como los de la Gran Vía, por lo menos.
No, van a ser distintos. Bueno, de hecho ya están puestos, no están funcionando, pero la mayoría están instalados. ¿Es la solución a la 5 o no hay que abandonar la posibilidad de pensar en un bus o en una ampliación de carriles?
Bueno, nosotros ya hemos dicho que nosotros optaríamos por lo menos por ver la vía del soterramiento y qué posibilidades hay de hacer un soterramiento, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el año 2003 nosotros llevábamos el soterramiento de la M30 y la creación de M-Río, y la izquierda en aquel momento, que eran PSOE y Izquierda Unida, llevaban a colocar semáforos y pasos de cebra en la M30. Entonces yo creo que hay que preguntarle a los vecinos, tanto que nos gusta la participación de los distritos afectados, qué prefieren, porque posiblemente los vecinos de Latina prefieran también soterramiento y M-Río. Y sobre todo hay una cosa a mí de los semáforos que me sorprende desde el punto de vista del ayuntamiento, que es que hay un informe interno del ayuntamiento que dice que van a aumentar los atascos un 350% y que hay un cierto peligro. Sí.
¿Existe ese informe, Rita Maestre? Rita.
Bueno, yo voy a empezar respondiendo a la primera pregunta y ahora voy con eso. A ver, yo creo, por una parte, que en torno al soterramiento es efectivamente una buena solución, con un pequeño pero, que es que el soterramiento de la M30 nos dejó una deuda de dimensiones descomunales que en un momento de crisis económica provocó una terrible reducción del presupuesto público del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y eso creo que no se puede obviar. No fue una obra que se hiciera fácilmente ni que se hiciera de una forma barata. Fue una obra muy cara que endeudó Madrid hasta tal punto que durante muchos años fue la ciudad más endeudada de Europa, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento a tener en cuenta, en el sentido de que no se puede contar como una solución sencilla o, digamos, de bajo coste. En segundo lugar, la A5 es la única de las entradas a Madrid que sí que aún no es una vía urbana. ¿Qué pasa con la A4, con la A1, con la A2? ¿Cómo entran en Madrid? ¿Entran a 80 por hora sin semáforos, sin pasos de cebra y sin vías para que los vecinos puedan cruzar? No. La única que sigue sin ser una vía urbana en su entrada en el municipio es la A5. Eso es una anomalía. Es una anomalía que provoca problemas importantes para los vecinos de Batán, de Campamento y de la zona, que llevan muchos años esperando una solución que permita que su vida se parezca un poco a la del resto de los vecinos de Madrid, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer en la A5 tiene varias fases. Por supuesto, hay una fase que tiene que ver con los semáforos, pero por supuesto, decías, Constantino, hay una fase que tiene que ver con carril bus y con carril BAO, que además vamos a llevar al consorcio regional para que ese bus BAO llegue no solo dentro del término municipal de Madrid, sino que llegue hasta Navalcarnero, como piden los alcaldes de la zona, ¿no? Lo que pasa es que eso se hace en una segunda fase, cuyo proyecto se está desarrollando ahora, cuyas obras serán dentro de unos cuantos meses, si no al menos un año, y en esta primera fase estamos hablando solo de los semáforos, ¿no? De los semáforos de la incorporación de la Avenida de los Poblados a la M40, es decir, una parte pequeña de esa vía.
Sí, sí, pero si realmente hay un informe interno, no, que es la parte que faltaba, del interno, 350%, me asusto.
El informe interno, bueno, con los informes se pueden hacer muchas cosas. La más habitual que se hace en política, desgraciadamente, es como coger un trocito, sacarlo y contarlo de forma descontextualizada. Uh-huh. Eso, bueno, lo hacen casi todos los grupos políticos. Lo asumimos. Yo la verdad es que...
Como has dicho, casi todos, a lo mejor os estáis salvando a vosotros.
Yo la verdad es que creo que es una práctica que no practico. Pero bueno.
A título individual veo.
Pero entiendo...
No, me parece muy elegante por tu parte que hables a tu título individual y no de grupo en este caso.
Pero entiendo que es una práctica habitual. De lo que habla ese informe, y yo creo que es razonable, es de medir cuáles pueden ser distintos escenarios en función de la reducción que se vaya a ir haciendo en la entrada por la A5, de medirlos y de plantear proyecciones. Creo que eso es razonable y lo que hace es proponer ese tipo de escenarios.
Es incluso lo aconsejable.
Lo que es evidente y que va a suceder en la A5, como en otras vías en las que se pacifica el tráfico, es que hay un pequeño momento donde evidentemente hay desajuste entre una obra y digamos las conductas cotidianas de la gente, es decir, siempre voy por aquí de esta manera, siempre calculo el tiempo de esta manera, lo he hecho así muchos años. Bueno, pues hay normalmente un pequeño desajuste entre esa obra y los cambios de conducta, pero también lo que sucede siempre es que la gente se acostumbra a los cambios. Es decir, que cuando todos pasábamos, íbamos por la calle Embajadores cruzando Lavapiés, y ya nadie va por la calle Embajadores cruzando Lavapiés. ¿Por qué? Porque hay una APR en la que si no eres residente no entras. Y ya está, entonces coges la calle al lado o dejas el coche fuera y vas a transporte público. Es decir,
no es lo mismo, Rita. No es lo mismo, lo que estoy diciendo es que si no puedes cruzar Lavapiés a los cientos de miles de personas que cada día entran y salen por la A5.
Pero si es que no van a dejar de poder entrar y salir por la A5.
Lo que pasa es que si me estás diciendo...
Lo que estoy diciendo
que ha sido... un 350%, que por mucho que me digas que es una parte pequeña del informe que cogemos, pero es que hay que coger las partes significativas, por así decirlo, y cuando el propio ayuntamiento dice esto puede suponer un 350% más de atascos...
No, es que no dice
hay
eso,
que pensar en los cientos de miles de vecinos de Alcorcón, Getafe, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Boadilla, etcétera, que todos los días, por cierto, vienen a Madrid a trabajar y a consumir.
Claro.
Entonces, como los vamos a pensar en ello, no vayamos únicamente a pensar, es decir, lo que siempre hacéis, a mi juicio, lo más criticable de lo que hacéis con vuestras medidas de movilidad, uh-huh, es que no estáis generando alternativas. Porque si dijeran, no, mira, voy a colocarte los semáforos, pero a cambio te voy a dar una serie de soluciones, realistas, a corto, medio y largo plazo. Tú dices, no, lo del Bilbao, oye, pues yo no te niego que pueda ser una solución.
No le quepa duda.
Pero es obvio que o acompasas el Bilbao a la adopción de estas medidas o vas a generar durante mucho tiempo, porque aparte construir un Bilbao hasta Navalcarnero no es una obra ni mucho menos fácil, es una obra compleja también, vas a generar infinidad de molestias e incomodidades a personas, aparte de incrementar ese 350% de atascos y aparte de generar, que también lo dice el informe, es otro pasaje significativo a mi juicio, que se pueden colapsar los túneles de calle 30 y que por tanto en un momento dado, por razones de seguridad y para evitar posibles accidentes, habría que cerrarlos. Entonces, lo criticable para mí no es que adoptéis medidas en materia de movilidad, que yo estoy seguro de que las adoptáis porque consideráis que es lo mejor y que es la mejor forma de hacer ciudad. Lo que digo es, ya que adoptéis medidas en materia de movilidad, generar alternativas en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Rita.
Repito, agarrarse a un dato de una proyección de las muchas que hay en un informe es una opción, repetirlo muchas veces, pero creo que eso no va a construir la realidad, ¿no? En segundo lugar, generar la idea de que solo en la 5 o a partir de ahora en la 5 va a haber tráfico en la entrada o en la salida de Madrid, pues creo que es como va tanto contra el sentido común de los madrileños que vivimos en nuestra ciudad y que sabemos que las entradas y que las salidas en las horas puntas desde siempre, y yo creo que será un problema que arrastraremos durante muchos años, normalmente tienen embotellamientos y atascos, pues creo que también va contra el sentido común. Entonces es como cataclismo, apocalipsis, va a suceder algo terrible que no ha pasado nunca. No, va a suceder que vivimos en una ciudad con 3 millones de habitantes en la que cada día entra casi otro millón a trabajar y por lo tanto a menudo hay problemas de falta de capacidad para toda esa entrada de vehículos. Tercero, repito, se va a poner ahora en esta fase un semáforo, unos semáforos, unos solos. Y lo demás se va a compasar en una segunda fase en la que va a haber un carril especial Bilbao y un carril bus que va a llegar hasta, como digo, si el consorcio le parece bien y con la financiación que nosotros mismos vamos a llegar, va a llegar hasta Navalcarnero.
No podéis. Ya es una cuestión de pura lógica. Vosotros no podéis pagar un Bilbao que llegue hasta Navalcarnero.
Pues mira, ¿sabes lo que
podéis
hemos conseguido?
Podéis pagar un Bilbao hasta el límite de Madrid, pero no hasta Navalcarnero. Digo, a lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor lo podéis hacer, pero me extraña mucho que el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se pueda destinar a una infraestructura que va más allá del municipio de Madrid.
Como muestra de buena voluntad, y dado que al consorcio le cuesta a veces un poquito rascarse el bolsillo, hemos conseguido financiación privada, entre otras cosas porque esta actuación que lleva trabajándose mucho tiempo y este proyecto que lleva mucho tiempo trabajándose desde el Ayuntamiento, nos hemos reunido con las empresas de los autobuses interurbanos, que son una pieza fundamental de la movilidad en la entrada y en la salida de la ciudad, y hemos encontrado ahí posibles financiadores para llevar ese Bilbao más allá de los límites del municipio, como muestra, repito, de buena voluntad y porque entendemos que lo que hace falta es coordinar las actuaciones más allá del municipio.
Oiga, pues me parece una idea excelente. Sí, es decir, una gestión que va a favorecer al municipio de Madrid y al vecino de Navalcarnero y que no le va a costar un euro a los madrileños, Almeida.
No. A mí sobre todo me parece asombroso.
Acaba de decir la portavoz del Ayuntamiento.
No digo que no, pero vamos. O sea, que el municipio de Madrid va a pagar hasta la M40, que es donde llega Madrid, y a partir de ahí va a pagar la financiación privada, hasta Navalcarnero.
¿Eso es lo que le vamos a proponer al consorcio?
¿Con un peaje en la sombra o cómo se va a financiar? Porque quiero decir, ¿lo van a poner de su bolsillo a pulmón?
A fondo perdido.
Esa
a fondo
es la perdido propuesta las que le vamos a llevar. Privadas. En realidad no es una financiación demasiado elevada. Eso es lo que le vamos a llevar al consorcio. Una propuesta ya cerrada para que se pueda poner en marcha.
Ya
notición.
Notición.
Bueno,
notición.
Cerrada, esto
me parece una gran noticia. Me parece una gran noticia, desde luego.
Y nos vamos.
Pues gracias a Rita Maestre, a José Luis Martínez Almeida por habernos acompañado con notición incluida.
Sí,
gracias, Constantino.
Chao.
Enseguida continuamos.